Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi nombre es hermano Mazón. Voy a pedirle a Milton que pase aquí al frente conmigo. Si ustedes recuerdan, en los últimos domingos hemos estado hablando de diferentes aspectos, diferentes disciplinas que como cristianos tenemos, ¿no? Hablamos de por qué oramos, por qué alabamos al Señor, por qué nos congregamos. El día de hoy vamos a cerrar este grupo de disciplinas, hablando acerca de por qué estudiamos la palabra de Dios, por qué estudiamos la Biblia. Entonces, le he pedido aquí a Milton, que es uno de los predicadores y uno de los ancianos de la iglesia, que por favor pasara y si nos hablara un poquito acerca de la importancia de estudiar la Biblia, por qué es importante la Biblia para nosotros como cristianos.
Qué difícil cuando uno predica, ¿no, hermano? Si tengo 20 minutos para explicarlo. Bueno, brevemente, yo considero que las Sagradas Escrituras, pueden haber muchos aspectos por los cuales nosotros tenemos que empaparnos de la Palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, yo considero de que simple y sencillamente leemos la Biblia porque es Palabra de Dios. Es Palabra de Dios. Ese libro, ese teléfono, cuando lo encienden en su aplicación y se leen esos versículos bíblicos, es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, como iglesia, e incluso al mundo también, ¿no? Es la palabra verdadera de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, aconsejando, guiando, instruyendo a su hijo espiritual Timoteo, le dice que la Biblia, nos dice a nosotros ahora que la Biblia es palabra inspirada por Dios. No podemos tomar a la ligera. Por eso tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a poder encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, considero de suma importancia escudriñar, leer y estudiar la palabra de Dios y, por supuesto, aplicarla también, por el hecho que estamos viviendo tiempos peligrosos. Podemos observar en esta sociedad actual que no hay verdades absolutas, y que lo que para ti puede ser bueno, para mí no lo es. Pero sabemos nosotros que como iglesia y como hijo de Dios, nuestro fundamento principal está arraigado en la palabra de Dios. Es triste de que no se le dedique el tiempo suficiente a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder nosotros defender nuestra fe? ¿Cómo vamos a poder nosotros también educar a nuestros hijos bíblicamente con tanta influencia satánica que hay en la sociedad? Y por eso es de suma importancia leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Y por último, creo que sin duda alguna, aparte de que por medio del Evangelio, por medio de las Sagradas Escrituras, tú y yo somos salvos. Y si tú en este momento no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, órale al Señor para que entre, para que el Espíritu Santo te selle y seas parte de esta familia. Pero recibimos a Jesús no solamente porque me comentó alguien acerca de Jesús, sino es por medio de las Sagradas Escrituras, donde habla del sacrificio de Cristo para su iglesia, para el mundo. Por lo tanto, yo considero sin duda alguna que no solamente nos habla de la salvación de las almas, la palabra de Dios, sino también es ese proceso de santificación. Como hijos de Dios, cuando leemos las Sagradas Escrituras, vamos creciendo en madurez conforme a los propósitos de Dios.
Muchas gracias.
¿Cinco minutos?
Sí, creo que cinco.
Gracias.
Muchas gracias.
Bendiciones.
Sí, gracias. Obviamente una pregunta en la cual podríamos pasar muchísimo tiempo. Entonces, gracias Milton por darnos un resumen. Voy a pedirles que se pongan de pie. Voy a pedirles que hagan algo diferente. Los que están de este lado, saluden a alguien que está de este lado. Los que están de este lado, saluden a alguien que esté del otro lado. Muévanse un poquito. Yo sé que como latinos es importante ese saludo, ese contacto de mano, de abrazo. Y me da mucho gusto ver a algunos de ustedes que sé que han estado enfermos. Ha habido varios hermanos que han estado enfermos por algún tiempo y hay algunos que están enfermos el día de hoy. Yo sé que Denise, Enrique, están con una buena gripa y les mandamos saludos. Y sé que varios de ustedes han pasado también por enfermedad en estos tiempos, pero qué bueno que están aquí. Bueno, hablando entonces de la importancia del estudio de la Palabra de Dios, vamos a hacer eso el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro pasaje en el libro de Nehemías, capítulo 10. Les voy a pedir que tengan ahí a la mano. Vamos a hacer breve referencia en sí al pasaje, porque, y esto lo hicimos sin querer queriendo, me tocaron los dos mensajes de Nehemías, donde son pura lista de nombres, prácticamente. Entonces me tocó algo ahí medio complicado, pero ni modo. Hay mucho que aprender, hermanos. Aún de estos, en estos dos capítulos que vamos a ver, del 10 hasta el 12, hasta el final del capítulo 12, versículo 47. Otra vez, la gran mayoría de estos dos capítulos son nombres, pero antes y después de esos nombres hay algunos versículos clave que creo que tienen mucha enseñanza para nosotros el día de hoy. Déjame preguntarte algo hoy. ¿Alguna vez has celebrado algo? ¿Qué has celebrado en tu vida? Sí, a lo grande. ¿Cumpleaños? ¿Boda? ¿Graduaciones? ¿15 años? Sí. A mi hija le celebramos sus 15 años y sí, se lo tratamos de hacer no tan grande como se acostumbra, y aún así salió en grande la fiesta y el cheque, ¿verdad? Salió en grande. Pero hay cosas, pues, que valen la pena celebrar en grande, ¿no? Sí, una graduación, un cumpleaños, una boda. Y ¿han celebrado algunos de ustedes algo recientemente? Así, en los últimos 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? Bautizo, sí, Caridad se bautizó y fue un tiempo muy, muy hermoso, ¿no?, de celebración. Ciertamente hay muchas cosas, ¿no?, que son dignas de celebrar. Hay muchas maneras también de celebrar eventos, acontecimientos. Y quizás algunos ameritan una celebración más grande que otros, ¿no? Otros quizás, pues, se pueden celebrar de una manera más sencilla. El día de hoy, entonces, me gustaría que juntos recordáramos algo que, a mi parecer, amerita una celebración en grande. Amerita una celebración exuberante, una celebración con gozo, con alegría. Y para eso vamos a ver este pasaje en Nehemías. Pero antes de entrar en sí al capítulo 10, es importante para este mensaje realmente recordar un poquito en el capítulo 9, parte de lo que nuestro hermano José Luis habló la semana pasada. José Luis estaba hablando acerca, su título era Un Dios dispuesto a perdonar, ¿no?, o listo para perdonar. Y es importante porque lo que vamos a ver en el capítulo 10 está basado en lo que el pueblo de Israel menciona en el capítulo 9. Entonces, si entramos de lleno al capítulo 10 sin recordar un poquito el capítulo anterior, no vamos a tener un buen contexto de por qué está pasando lo que está pasando. En el capítulo 9, el pueblo de Israel hace un recuento donde contrastan ellos dos cosas: la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios, con la desobediencia, con la rebeldía, con la necedad, con la terquedad del pueblo de Israel. Y ellos pasan casi todo el capítulo 9 recordando desde el principio cómo Dios escogió a Abraham, cómo hizo un pacto con él, le prometió una tierra y cómo cumplió su palabra el Señor. Después el pueblo recuerda cómo fue que Dios los liberó de Egipto, con señales, dice, portentosas, con señales grandes. Y por otro lado dice que el pueblo fue altivo, rebelde, desobediente. Dice que hasta nombraron a un jefe para que los regresara mejor a ser esclavos en Egipto. Después dicen cómo fue que Dios desciende del monte Sinaí y les da, dice, ordenanzas justas, mandamientos buenos. En contraste, dice, el pueblo de Israel se hizo un becerro de metal fundido y dijo, este es el Dios que te sacó de Egipto, cometiendo una blasfemia realmente grande en contra de Dios. Pero Dios, otra vez en el contraste, no los abandonó, dice, porque, dicen los israelitas, porque eres muy compasivo, perdonador, misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Pero los israelitas fueron desobedientes, rechazaron su ley, mataron a los profetas que llegaban a decirle a los israelitas que tenían que convertirse de sus malos caminos. Entonces Dios los entrega a los pueblos, dice, multiplicando. Dios, por otro lado, les entregó reinos y pueblos, multiplicando a sus hijos como las estrellas. Pero por la desobediencia de Israel, Dios también los entrega a sus enemigos y el pueblo es oprimido. Entonces, ¿qué hace el pueblo? En su angustia dice, clamamos a ti. Cuando nos encontramos ya en angustia, entonces te buscamos. Y Dios, siendo un Dios misericordioso y perdonador, los escucha. Los escucha enviando, dice, salvadores para que los liberen de sus enemigos. Pero recuerda otra vez Nehemías, pero cuando el pueblo de Israel tenía descanso, volvía a hacer lo malo. Entonces, si ven este patrón, ¿no? El pueblo de Israel está bien, se olvida del Señor, hacen lo que ellos quieren, les empieza a ir mal, regresan al Señor, el Señor los perdona, los restaura, están bien por un tiempo y al rato otra vez, y así están de un lado para otro. Hay un patrón, entonces, hay una dinámica en la que generaciones del pueblo de Israel, y esto es algo importante que quiero mencionar, obviamente todas estas cosas que acabo de mencionar no pasaron con una sola generación. Es decir, imaginémonos que nosotros somos el pueblo de Israel, ¿no? Quizás nosotros estuvimos en un tiempo en el que caminamos bien con el Señor, pero probablemente nuestros hijos se olvidaron de todo lo que Dios había hecho y la generación de ellos camina en contra de Dios. Y en algún momento, ya sea ellos o quizás la siguiente generación, se acuerda, se ve en angustia y dice, yo voy a clamar otra vez a ese Dios de mis abuelos, ¿no? Y claman ellos y entonces Dios los restaura y así. O sea, hay varias generaciones que están pasando en este recuento. Y creo que algo importante que nos dice aquí es, una es, hermanos, que debemos instruir a las generaciones que siguen. No asumamos que porque nosotros estamos caminando con el Señor, nuestros hijos van a caminar automáticamente con el Señor. Es importante para nosotros recordarles a ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que ellos vean lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que ellos también cuando crezcan se acuerden y tengan presente lo que sus padres experimentaron al caminar con Dios. Y para que ellos a sus nietos, a nuestros nietos, les digan también. Y podamos entonces así mantener una relación con Dios. Porque a fin de cuentas, otra vez, cada generación, cada persona, tiene que tener su propia relación con el Señor. Y la otra cosa que vemos de este recuento es que esa misma dinámica del pueblo de Israel es una dinámica en la que muchas veces nosotros también nos encontramos. Quizás en esa dinámica te has encontrado tú, donde cuando te va bien, cuando estás bien, te olvidas del Señor, o nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos empieza a ir mal, entonces regresamos, empezamos a venir otra vez a la iglesia, empezamos a buscar de Dios. Y es que así somos, hermanos, como humanos. A lo largo de mi vida yo lo he hecho también. Cuando nos va bien, se nos empieza a olvidar. Si no tenemos cuidado, si no tenemos disciplina, se nos empieza a olvidar. Tristemente, porque eso se llama ser malagradecido, ¿no? Pero se nos olvida de quién vienen las cosas hasta que nos encontramos otra vez en situación difícil. Entonces regresamos a Dios. Ahora, lo hermoso aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel, siempre que hizo eso, siempre el Señor los recibió, siempre el Señor los acogió nuevamente. Y eso nos da esperanza, te da esperanza a ti de que si estás alejado de Dios y hoy estás aquí porque te fue mal y porque quieres buscar nuevamente del Señor, pues el Señor está listo para perdonarte. Entonces, hermanos, llega un momento en los versículos 36 al 38 del capítulo 9, donde el pueblo de Israel se da cuenta de este patrón y dice lo siguiente. Voy a buscarlo aquí. Después de que hicieron este recuento, dice en el versículo 36, capítulo 9. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que diste a nuestros antepasados para que comieran de sus buenos frutos. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Y luego dice, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Y entonces llegamos al capítulo 10, donde vamos a ver toda una lista de nombres, de gente que ha firmado, que se está comprometiendo nuevamente con el Señor, a hacer un pacto con Él, a caminar con Él. Y es que, hermanos, en estos versículos 36 a 38, el pueblo yo creo que se da cuenta de algo muy importante. Y aparentemente, podemos decir aparente, ¿no? Las cosas van mejor cuando somos obedientes y caminamos en el Señor. Las cosas van mejor cuando somos obedientes y caminamos con el Señor que cuando seguimos y hacemos nuestras propias reglas, cuando perseguimos nuestros propios sueños, o peor aún, cuando desobedecemos abiertamente a nuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel hace este recuento, ellos se dan cuenta de eso. Dicen, espérate, cada vez que estamos cerca de Dios, pues el Señor va con nosotros, el Señor nos cuida, el Señor nos da, el Señor, vemos su bondad, vemos su misericordia. Y cada vez que nos rebelamos, a veces el Señor se hace a un lado y dice, bueno, adelante, voy a dejar entonces que las consecuencias sigan su curso y nos va mal. A veces el Señor activamente dice, pues como todo padre que ama a sus hijos, dice, bueno, hay un castigo por el cual vas a pasar por lo que has hecho. Siempre con la intención de restaurar, hermanos. Es decir, cuando el Señor castiga, no castiga nada más como maltrato. El Señor no quiere maltratarnos, como quizás muchas veces un padre puede hacer, ¿no? De pegar o de castigar nada más por castigar. Cuando el Señor castiga, hermanos, es para restaurarnos, es para llamar nuestra atención, es para regresarnos a una relación con Él. El pueblo de Israel entonces, hermanos, reconoce que la vida es mejor cuando la vivimos caminando de la mano de Dios. Y aquí no quiere decir que todo nos va a ir bien cuando caminemos con Dios. No quiere decir que la vida va a ser color de rosa cuando caminemos con Dios. Porque el momento en el que la vida va a estar color de rosa va a ser cuando estemos en la presencia ya de nuestro Dios. O cuando el Señor venga, cuando el Señor ya esté reinando. Entonces sí, yo te garantizo que todo va a estar bien. Pero te garantizo que todo no va a estar bien mientras estemos aquí. ¿Sí? Pero yo no sé tú, hermano, pero yo mil veces prefiero pasar por el fuego o ser echado en el horno de fuego si mi Dios está a mi lado que estar solo ahí. Y es que en esta vida quizás vamos a pasar por el fuego, quizás vamos a ser echados al foso con los leones. Y la pregunta es esa, ¿tú prefieres estar ahí solo cuando estés en ese momento o prefieres estar con el Señor? Yo prefiero estar con el Señor. Si voy a pasar por todas estas cosas, quiero pasarlas agarrado de mi Dios. Quiero pasarlas así, abrazado de Él. Aunque me esté cayendo, aunque me esté derribando, me esté desmoronando, yo voy a estar agarrado de mi Dios. Y el pueblo empieza entonces a ver esto, hermanos, también empieza a reconocer esto. Una, reconoce el calibre, hermanos, del amor de Dios. Es decir, cuántas veces el Señor ha sido fiel con ellos, cuántas veces les ha demostrado su capacidad de perdonar. Y dos, se dan cuenta pues que cuando seguimos los mandamientos de Dios, cuando seguimos los planes de Dios, las cosas nos van a ir bien. Y esto, hermanos, no es algo místico de que si tú sigues a Dios, mágicamente las cosas van a ir bien. Muchas veces las cosas van a ir bien cuando sigues a Dios, porque en primer lugar, vas a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a ser más sabios en nuestras decisiones. Y cuando tomamos decisiones sabias, naturalmente las cosas tienden a ir mejor. ¿Sí? Cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando tomamos decisiones basadas en nuestros deseos, muchas veces las consecuencias naturales son que nos va a ir mal. Entonces, no es necesariamente algo misterioso, nebuloso, místico, de que si yo sigo a Dios, todo se va a arreglar a mi alrededor. No, si yo sigo a Dios, si de verdad obedezco a Dios, si de verdad pongo mi vida a su servicio, entonces Él me va a dar la capacidad de decidir bien de acuerdo a su voluntad. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, hermanos, vamos a ver bendición. Vamos a ver bendición. En mi vida yo he visto bendición sobreabundante. Sobreabundante en cuanto a mi familia, sobreabundante en cuanto a un trabajo, sobreabundante en cuanto a ustedes, en mi vida. Pero también he visto consecuencias a decisiones malas que he tomado a lo largo de mi vida. ¿Sí? Consecuencias donde pues he lastimado a gente por hacer las cosas a mi manera, he lastimado a gente por no querer, por querer hacer lo que yo quiero y no lo que sé que debo hacer. Y yo estoy seguro que para ti es lo mismo. Entonces el pueblo de Israel está diciendo prácticamente esto que dice el salmista: vale más pasar un día en tus atrios que ¿qué? Que mil fuera de ellos. Dice, prefiero cuidar la entrada en la casa de Dios. Es decir, prefiero estar allá en las orillas, pero de la casa de Dios, que habitar entre los malvados. Qué bonita imagen, ¿no? Yo prefiero ser el portero allá, aunque no esté aquí adentro, pero que sea la casa de Dios, y no estar aquí adentro, sentado en primera fila, entre los malvados. Y eso es lo que el pueblo de Israel está diciendo ahora. Dice, nosotros queremos otra vez estar contigo, Señor. Queremos caminar contigo. Entonces, otra vez, los siguientes dos capítulos vemos una lista de nombres que ahí les dejo de tarea en casa, léanla. Si no tienen sueño, perdón, pónganse a leer la lista de nombres. Yo les aseguro que se van a dormir después de leer unos cuantos versículos ahí de nombres que pues no conocemos, ¿no? Pero bueno, ellos por escrito, hermanos, hacen un pacto. Por escrito dicen, nos vamos a comprometer contigo, Señor. Y esto, hermanos, enseña otra cosa. Que el cristianismo, es decir, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, el cristianismo es una vida de compromiso. Es una vida de compromiso que está cimentada en la fe, en un pacto con nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos, así como tú te comprometiste cuando te casaste, a decir, yo me comprometo a que tú, mi esposa, mi esposo, seas ahora mi prioridad. Así le estás diciendo al Señor, yo me comprometo, Señor, a que tú vas a ser mi prioridad ahora. A que yo te voy a ser fiel, a que yo voy a procurar hacer lo que sea mejor de acuerdo a tus mandamientos. Y por supuesto es lo que a las mujeres les gustaría que les dijéramos, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que tú quieras. A fin de cuentas, pues es lo que tenemos que hacer, maridos. Hermanos, el cristianismo es un compromiso. Y es un compromiso en el cual tenemos que reconocer primero nuestra condición como esclavos, nuestra condición sin Dios, como alguien sin esperanza, como pecadores, como perdidos, separados, dice la Biblia, muertos, porque cuando estamos separados de Dios, la Biblia lo hace equivalente a estar muerto. Pero es un pacto en el cual nos acercamos a Jesús para que Él nos dé vida, para que Él nos levante, para que Él nos rescate, para que Él nos libere y para que nos dé un nuevo propósito, nos haga una nueva creación. Aunque no tenemos tiempo de ver las cosas a las cuales el pueblo de Dios se compromete, porque también van a ver ahí en esta lista que ellos están comprometiendo a todas esas cosas, esas leyes y esas ordenanzas que Dios les había dado, ¿no? A dar sus diezmos, a cuidar el sábado, a mantener los ritos que Dios ya les había dicho que tenían que mantener. Ellos están listando todas esas cosas que dicen, vamos a empezar a hacer todo eso que tú, Señor, quieres que hagamos. Y algunas de esas cosas ya como cristianos hoy no nos competen, ¿no? No tenemos que hacerlas hoy. Pero ciertamente nosotros también tenemos nuestro pacto en Jesús. Y Jesús pone cuáles son los términos de ese pacto, cuáles son esas cosas que como cristianos nosotros debemos de seguir. Y esto sí, de verdad, les dejo de tarea, léanse el Sermón del Monte con calma y van a ver detalladamente muchas de esas estipulaciones de lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que nosotros seamos como hijos de Él. Pero nuevamente ese pacto comienza en una declaración de fe, declarando a Jesús como Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador y como nuestro dueño. Pablo dice que cuando estamos en ese pacto, él dice, estamos crucificados juntamente con Cristo, en el cual ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, ¿no? Él habla de sí mismo, ¿no? Vive en mí. Y dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que ahora vivimos nosotros en el cuerpo, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó, ¿y qué? Dio su vida por nosotros, dio su vida por mí, dio su vida por ti. Ahora en el versículo 27, versículo 27 del capítulo 12, vemos que el pueblo de Nehemías hace algo específico, dedica a Dios la muralla que acaban de construir. Se la entregan al Señor, la presentan a Él. Y mi pregunta para ti hoy es esta: ¿qué estás dispuesto tú a dedicar para el Señor? El pueblo de Israel trabajó para hacer esa muralla y llega este momento en donde ellos, en medio de ese nuevo pacto que están haciendo, donde se están comprometiendo a seguirle, también dicen, queremos dedicar esto que construimos a ti. ¿Qué estás dispuesto tú a dedicarle al Señor hoy? ¿Qué tienes que entregarle? Quizás hay algo que no has querido entregarle a Dios y que es necesario que se lo entregues. Que lo dediques a Él, lo pongas en sus manos, a su servicio. Hermanos, el pueblo de Israel primero reconoció el amor de Dios y en base a ese amor tan grande, ellos respondieron diciendo, vamos a hacer un nuevo pacto para seguir a nuestro Dios. Y vamos a dedicarle, vamos a seguir estas ordenanzas, vamos a dedicarle nuestra vida nuevamente como pueblo. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que hagas un pacto junto conmigo, con el Señor. Y la manera en la que me gustaría hacer eso es que les van a pasar una de estas, ¿cómo se llaman? Notitas, sticky notes, para que pongan su nombre, si quieren hacer este pacto, yo lo quiero hacer, yo quiero poner mi nombre, así como el pueblo de Israel nos dice que fulano y sutano y perengano firmó, yo también quiero firmar. Yo también quiero decir, Señor, tú has sido bueno. Señor, tú has sido bueno conmigo, tú has sido bueno con los míos, tú has sido bueno con esta iglesia. Pueden pasarlas. Y si tú quieres, apunta tu nombre. Apunta tu nombre y yo voy a pasar a pegarlo aquí en esta cruz de manera simbólica. Y si tú quieres apuntar algo más, que tú quieras dedicar al Señor, apúntalo también. Hermanos, esto yo no lo voy a revisar, no voy a estar agarrando las notitas y viendo a ver quién escribió qué. Esto es entre tú y Dios, ¿ok? Esto es entre tú y Dios, pero es más que algo simbólico, hermanos, es de verdad, si te quieres comprometer con el Señor, o si quieres renovar ese pacto que has tenido con Dios, si quieres, o quizás nunca has tenido una relación con el Señor, y si quieres hoy empezar una relación con Él, apunta también tu nombre. Pero si esa es tu situación, si nunca has tenido una relación con Dios, si quieres saber más de cómo puedes empezar algo, apunta tu nombre, pero por favor ven y sí habla conmigo. Me gustaría mucho hablar contigo al respecto. De otra manera, vamos a escribir nuestros nombres. Y si quieres dedicar algo a Él, dedícalo. Y si ya escribiste algo, y si quieres pasar, pásalo y pégalo. Quizás no has andado muy bien con el Señor. Quizás tu relación con Dios no ha sido la mejor en las últimas semanas, meses, años. Pero nunca es tarde, hermano, para regresar. Nunca es tarde para buscar a Dios. El Señor siempre está dispuesto a recibirte. Así que aún si sientes que tu relación con el Señor no va bien, pues hoy es el día para que empiece a mejorar. ¿Para qué esperas hasta mañana? ¿Para qué esperas hasta después? Si hoy es cuando el Señor quiere usarte, hoy es cuando el Señor quiere saber que tú estás dispuesto a obedecerle, hoy es cuando el Señor quiere empezar a transformarte. Pero no esperes que el Señor transforme tu vida, transforme tu ser, si tú no te entregas a Él. Si tú no dices, Señor, yo quiero hacer este pacto contigo. Dice la palabra de Dios que después de que ellos firmaron el pacto y después de que dedicaron la muralla, dice que el pueblo se organizó y se preparó, dice, para celebrar en gran manera. Y dice que hubo fiesta, vemos que Nehemías dice, este coro se va a poner en este lado de la muralla y este otro coro se va a posicionar en este lado y vamos a preparar para hacer una fiesta en grande, de tal manera, dice, dándonos a ver un poquito de la cosa cultural, dice que hasta los niños y las mujeres participaron. Todos. Y no solo eso, dice que el ruido se oía a lo lejos de la ciudad. De tan gozosos que estaban ellos por haber recordado el amor de Dios, por haber recordado lo que el Señor había hecho con ellos a lo largo de su historia, pero también por saber que lo mismo que Dios hizo con sus antepasados puede hacer Él con ellos. Y lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel puede hacer hoy contigo y puede hacer hoy conmigo. Y ese mismo perdón que Dios tuvo para con ellos está a tu alcance y está a mi alcance, amén. Entonces el día de hoy, así como el pueblo de Israel, vamos a prepararnos para cantar a Dios con gloria, con gozo, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha liberado, por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, por lo que está haciendo aquí en esta iglesia y por la expectativa de lo que el Señor hará. Que yo creo que el Señor tiene grandes planes para nosotros si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros nos mantenemos obedientes y siguiendo su pacto y siguiendo su voluntad. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios con gozo el día de hoy.